En primer lugar, me parece que es un acierto haber pensado en un número que aborde específicamente el tema de la agricultura familiar. Y no solamente por el hecho de que estuvimos celebrando el Año Mundial de la Agricultura, sino fundamentalmente porque el tema está de nueva cuenta en el tapete de discusión. Es decir, todos los artículos presentados, todos los temas, siguen siendo de interés para un amplio sector de académicos, universitarios, personal, expertos vinculados a las ONGs, a las políticas estatales. Y en ese sentido es muy grato que saber, por ejemplo, muy interesante saber que el viceministro puso a discutir a su equipo algunos de los aspectos del texto. Esto es muy, muy interesante y muy decidor. Estamos viviendo un nuevo periodo, ¿ya? También me parece que es relevante el tema que se planteó, a mi manera de ver, el tema planteado en el dossier de la revista, sobre todo por lo que ya se ha señalado acá, y un aspecto que me parece clave, y es el hecho de la persistencia de estos productores familiares, de estas economías familiares, ¿no es cierto? Aquí un paréntesis a manera de anécdota. Cuando algunos estudiantes llegamos a la Universidad Católica, a la Escuela de Sociología, a finales de los 70, la escuela tenía un sesgo agrario, agrarista básicamente, ¿no? Las temáticas y la agenda y las líneas de investigación que en ese entonces se discutían eran básicamente de sociología, antropología rural, campesina, ¿no? Y yo recuerdo que en ese periodo tuvimos, en esos años, el placer, ¿no es cierto?, y la suerte de tenerle a Eduardo Arquetti como profesor precisamente de teoría social, y él se metió por el lado del campesinado. Y hace una década antes, se habían introducido los textos, se habían traducido, porque ya se los conocía, se habían traducido el texto de la economía, de la organización de la Unidad Económica Campesina de Chayano. Y entonces uno de los debates a finales de los 70, muy rico, muy interesante, fue precisamente el tema de la definición del campesinado, ¿no? Por un lado, una línea de agraristas, muy influidos por los enfoques marxistas, que advertían la pronta desaparición del campesinado, ¿no? Arrasados por la maquinaria capitalista, ¿ya? Recordándonos siempre que para Marx el modo de producción, el sistema parcelario era transitorio, ¿no es cierto? Estas formas productivas eran transitorias. Y bueno, y otro grupo de académicos e intelectuales, no voy a decir los nombres, muchos de ellos han defenestrado, han traicionado al campo de estudios agrarios y se han pasado a la política, que defendían, ¿no es cierto?, el tema de la persistencia y del campesinado, y sobre todo a partir los artículos, esos espléndidos artículos que producía la revista de estudios rurales latinoamericanos, ¿no? De los años 70, diría yo, y que todavía sobrevivió durante algunos años. Entonces, realmente es interesante ver cómo esta temática ha permanecido en el debate, en la discusión, ¿no? Ahora vemos, leyendo algunos artículos, más sobre todo los que tienen que ver con la escuela de Wageningen o Wageningen, que están planteando a partir de estudios de caso procesos de recampesinización, ¿no es cierto? Y se toma como ejemplo el caso de una de las comunidades indígenas más antiguas del mundo andino, que es la comunidad de Catacaos, en Perú, que gracias a ciertos procesos de reconversión de producción agrícola y de redistribución de tierra y constitución de cooperativas y una vinculación exitosa con el mercado, aspecto que bien ha sido planteado por Sergio, tienen un espacio, una posibilidad, son viables en este contexto de la agricultura globalizada, ¿no? Y como denomina el autor, precisamente Ser Van der Ploeg, más bien subordinada al imperio, pero con posibilidades dentro de estas nuevas reglas de juego, ¿no? Todo esto, en buena medida, lo que estaría demostrando es que la agricultura campesina, los productores familiares, o para en términos más economicistas, las economías campesinas, han mostrado a lo largo de los tiempos, diría yo, una gran capacidad de adaptación, ¿no? A contextos cambiantes, ¿ya? E incluso en situaciones, yo diría, en donde no hay ni siquiera posibilidades de contar con alianzas con otros sectores sociales, han encontrado ahí posibilidades, apoyos, ayudas, ¿no es cierto? En unos casos, como bien ha planteado Luciano, ¿no?, de las políticas públicas, y en otros casos por la propia agencia de estos grupos, ¿cierto? El otro aspecto que quisiera señalar es que en el Ecuador hemos vivido alrededor de 30 o 40 años de políticas de desarrollo rural. Estas políticas de desarrollo rural siempre visibilizaron, dentro de esta tipología a la que se refería el viceministro, a campesinos propietarios de tierra con posibilidades de vincularse a la agricultura comercial como los sujetos de las políticas públicas. No obstante esto, los niveles de pobreza se mantuvieron. Siempre se eligieron las mismas zonas, las mismas regiones o microregiones donde habían intervenido o intervinieron desde los años fines de los 60 y 70 una diversidad de programas y políticas y proyectos de desarrollo. Resulta refrescante escuchar ahora que de nueva cuenta hay una serie de iniciativas que toman en cuenta a estas tipologías de productores y esta diferenciación de esfuerzos tomando en cuenta distintas características del suelo, situaciones de mercado, etc. En suma, el trabajo, este número 6 de la revista, ¿no es cierto?, creo que aborda ese tema, lo vuelve, ese conjunto de temas, los vuelve a poner en el tapete de la discusión y nos hace pensar que de pronto la sociología y este campo de investigación ahora, que es más interdisciplinario que el periodo en que yo comencé a estudiar economía campesina, tiene muchos desafíos, ¿no es cierto?, y que alrededor hay todavía muchas cosas por hacer. Ahora, se trata de un tema complejo, evidentemente, un tema que admite muchas visiones, muchas interpretaciones, ¿ya? Y creo que Sergio ha puesto aquí en el tapete de discusión otra cuestión que es clave, y es el hecho de tomar en cuenta estas dimensiones que no son solamente económicas de la problemática de la agricultura campesina, sino también aquellas dimensiones de carácter cultural, ¿ya? Y estas potencialidades que él muy, muy, muy bien ha explicado, lo cual me releva de meterme en un tema que lo había pensado, que es estas potencialidades que tienen las economías campesinas de recuperar y mantener estos sistemas productivos agroecológicos, ¿no es cierto? En suma, me parece que la revista número 6 de los artículos plantea o invita a hacer una relectura, a repensar el tema del campesinado, y también invita a reflexionar acerca de los múltiples desafíos que se plantean, ¿no es cierto? Y que precisamente son los estudiantes de maestría, los doctorandos, los que deberían tomar la posta, digamos, en este nuevo contexto. Y de ahí que es muy interesante que la revista se haya gestado, planteado en este contexto, ¿no? Asociada a un programa de investigación, a una maestría, que ahora está reflexionando de manera novedosa estos mismos temas, pero introduciendo una variable interesante que es el tema del territorio, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que un desafío, no voy a abundar en los que ya ha señalado claramente Sergio, especialmente este del vínculo de las economías campesinas y el cambio climático, que yo creo que ese es uno de los temas realmente importantes. Me parece a mí que el tema de la necesidad de contar con investigación, con datos, con información, construir información empírica sobre esta problemática sigue siendo un desafío. Hace poco, unos colegas, esto a manera de anécdota, me invitaron a comentar unos trabajos sobre titulación de tierras, pero me parece que aún ahí incluso los esfuerzos todavía son muy conservadores. Necesitamos saber qué está pasando con el tema de titulación de tierras, con los temas que había planteado Sergio, como el tema del agua, ¿no es cierto?, y esta capacidad y esta resiliencia en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales vinculados a las economías campesinas. Y de nueva cuenta me parece que hay un tema poco relevado que tiene que ver con y es un desafío y tiene que ver con el tema de las alianzas de estos sectores con otros, ¿no es cierto? Porque constantemente cuando hablamos de las características de las economías campesinas, de los productores campesinos, y nos hacemos las preguntas en torno a la permanencia o la resistencia, siempre el tema es la resistencia por dónde, a través de las alianzas. ¿Alianzas con quiénes? ¿Con qué sectores? ¿En qué contextos? O sea, de nueva cuenta me parece que este es un tema que aparece en el tapete de la discusión, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, el debate sigue abierto y el número 6 de esta revista es precisamente una invitación a seguir discutiendo. Muchísimas gracias.